Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso. Algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. La Edad Media evoca desde caballeros con armadura completa hasta el oscurantismo a nivel científico. Y la verdad es que ambas son verdades a medias, ya que durante los casi 10 siglos que se extendió este periodo de la historia, más o menos desde el siglo V hasta el siglo XV, el equipamiento de los jinetes pasó por un montón de etapas y el conocimiento finalmente terminó abriéndose. Pasó más allá de las iglesias y los conventos hasta las universidades. Pero bueno, de los temas que muchas veces se hablan o donde hay muchas malinterpretaciones acerca de lo que sucedía en la Edad Media es la higiene, o en realidad la falta de higiene. Lo cierto es que la higiene en esos tiempos era muy diferente a lo que vivimos hoy. La falta de conocimiento sobre microbiología y cómo se transmitían las enfermedades por los gérmenes, por ejemplo, sumado por supuesto a las condiciones de vida y las limitaciones tecnológicas de la época, contribuyeron a prácticas de higiene bastante precarias en comparación con los estándares que tenemos hoy. Por ejemplo, la gestión de los excrementos y de la orina era muy diferente. No había, obvio, cloacas, no había muchos de los servicios que conocemos en la mayoría de las ciudades. En su lugar, las prácticas de eliminación de desechos eran mucho más simples, pero menos higiénicas. En las ciudades y pueblos a menudo se usaban letrinas, que eran básicamente agujeros en el suelo en donde las personas defecaban. Estas letrinas podían estar ubicadas en estructuras separadas o incluso en el interior de las casas. Los desechos caían directamente en pozos subterráneos que a menudo se llenaban rápidamente y generaban problemas no solamente de malos olores, sino también de contaminación de las aguas subterráneas. En algunas casas, sobre todo en las áreas rurales, se utilizaban baldes o cubos como soluciones temporales para la eliminación de desechos. Estos recipientes se vaciaban periódicamente en áreas alejadas de la vivienda, pero bueno, eso no era una solución sanitaria porque también contaminaba el entorno. Y por supuesto también, sobre todo en áreas rurales, las personas se alejaban de sus viviendas y defecaban al aire libre, ¿no? De acuerdo con Luis Carlos Molina Acevedo, en un libro, no puedo decir la mala palabra porque me censura Apple, pero algo así como Mierda, símbolos y significados, un libro increíble que habla sobre la caca, en los primeros siglos ya aparecieron, los primeros siglos de la Edad Media me refiero, ya aparecieron las letrinas encastradas, que son esas que se veían en las torres, en los castillos, que justamente enviaban los excrementos directamente a los sótanos o al foso del castillo. El olor producido por este pozo negro, dice Luis Carlos Molina Acevedo, era insoportable, sobre todo en verano, porque subía desde el suelo hasta la misma boca de la letrina. Lo peor de todo es que esta suerte de lago de caca de heces era un lugar muy bueno para poder engañar a los guardias y asaltar fortalezas, porque tenía una conexión directa con el interior. De hecho, hay castillos que se creían inexpugnables, como el Chateau Gerda, que cayeron en pleno siglo XIII porque lograron meterse en estas letrinas encastradas. En los siglos posteriores, la gente común solía acudir a letrinas públicas que estaban instaladas en distintas partes de la ciudad. En Inglaterra, cuenta el libro, había unas en las murallas de Londres, en el muelle de Temple, techado sobre el río Támesis, que era una especie de cloaca abierta. Y también pasaba en Francia, en donde eran todavía más insalubres, si cabe el término, y llenaban la calle de inmundicia. De hecho, estas letrinas públicas utilizaron entrada a la Edad Moderna. El historiador francés Roger Henry Grand dice que justamente cuando un grupo de magistrados galos quiso eliminar uno de estos retretes públicos en el siglo XVII por problemas de salubridad, hubo una rebelión local. La gente se opuso hasta llegar a la violencia. El líder, que era un maestro tejedor, el líder de esta rebelión, le dijo muy clara su posición. Señores, nuestros padres cagaron allí. Allí cago yo y allí cagarán mis hijos. Pero esto es algo que no sabías. En la Edad Media se usaba orina para limpiar los dientes. Bueno, obviamente en la Edad Media las teclitas, la dentadura no estaba muy bien. Caries, encías sangrantes, dientes fracturados. Bueno, había de todos. También había personas que justamente se dedicaban a arreglar dentaduras. Se les conocía como sacamuelas. Decirles odontólogos es mucho, pero bueno, fue hace 10 siglos, así que de alguna manera era raro. Pero deambulaban por las ciudades, eran justamente parte de estas profesiones que no tenían un lugar fijo. Y en la misma calle o en tu casa extraían tus piezas bucales defectuosas. Por ejemplo, estas cirugías se practicaban en distintos ámbitos, muchas veces, como les conté, en la calle o en la casa. Obviamente sin el uso de ninguna anestesia. Porque en la Edad Media ya había bastante preocupación por el cuidado oral. Sobre todo porque, justamente como dice el dicho era mejor prevenir que curar. Guy de Juliac, un autor que vivió en el año 1300, en su obra Inventorium, analiza la anatomía de los dientes y justamente distintas enfermedades vinculadas a ellos, como por ejemplo lo que él llama la corrosión, lo que hoy diríamos que son las caries, pero también la congelación. Y justamente da una serie de consejos que eran muy utilizados en esa época para cuidar los dientes. Alguna de esas recomendaciones son evitar alimentos de rápida putrefacción, tratar de ingerir comida y bebida que no esté ni muy caliente ni muy fría y desechar de la dieta cualquier cosa que sea demasiado dura. Juliac recomendaba el lavado de dientes con vino y menta más pimienta. Y luego pedía que para justamente las cavidades que dejaban las caries, rellenarlos con polvo de agalla, olfocingo, mirra y alcanfor. Pero bueno, para no tener que llegar justamente a ese extremo, también se pedía que algunos dientes estuvieran cubiertos por dentro con trozos de tela con cenizas de romero. Y trataban de lavarse los dientes la mayor parte del tiempo con elementos naturales como huesos de sepia, coral, conchas, cosas que justamente tuviesen cierta textura, pero también incienso y canela molida. Sin embargo, el dentífrico más utilizado es hoy el más repulsivo de todos, la orina. Este hediondo fluido era empleado como enjuague bucal. De hecho, se usaba el pis para un montón de cosas. Había vasijas callejeras donde justamente se llenaban de pis y las lavanderas la usaban para blanquear la ropa, sobre todo porque tenía mucho amoníaco. Y también cuando el pis era un poco más claro, se lo guardaba en frascos para hacer gárgaras antes de ir a dormir. Obviamente esto tiene que ver con que el pis tiene grandes propiedades para la cura de heridas, destapándose o presentándose, quiero decir, como un gran aliado contra las caries. Usar orina para limpiar los dientes es un hábito que ya tenían los romanos, quienes aplicaban piedra pómez a la orina para hacer más llevadera la situación. Detrás de esta económica costumbre de utilizar orina humana hay una lógica química. La orina contiene grandes cantidades de amoníaco que permite limpiar los dientes gracias a sus propiedades blanqueadoras. Después de todo, ¿quién no quiere, no? Una sonrisa bien blanca. Según la American Academy of Cosmetic Dentistry, el blanqueo dental es el tratamiento cosmético más solicitado de 2023. Y los estadounidenses y las estadounidenses gastan un promedio de 400 mil millones de dólares en productos blanqueadores para conseguir la clásica sonrisa de Hollywood. De hecho, aún hoy en 2023 hay personas que siguen recomendando usar orina para limpiarse la boca. Los partidarios de la orinoterapia o Amarori, como la dicen en la India debido a su tradición ayurvédica, sostienen que la orina tiene elementos muy beneficiosos para el organismo, especialmente para encías, lengua, garganta y dientes. Da un poco de asco, pero químicamente la orina es 95% de agua, 2.5% de urea, que es de hecho uno de los elementos claves de cualquier crema que te pongas en la cara, y el 2.5% restantes es una mezcla de hormonas, enzimas, sales y minerales. Así que es un subproducto no tóxico de la sangre que el cuerpo no requiere en ese momento, pero que se puede utilizar para otros usos. Porque esto es algo que no sabías. En la Edad Media se usaba orina para limpiar los dientes. Este episodio me lo inspiró Maxi Macedo, lo conocí en Santa Fe, pegamos buena onda, creo que vamos a hacer algo en la próxima Ecoparty. Me mandó un montón de links y este me encantó, él lo escuchó en un podcast que se llama Curiosidades de la Historia de National Geographic y yo lo completé con otras informaciones, una nota en Yahoo News que firma Juan José Aguilar para blanquear los dientes, orina, en Yahoo News, como les dije, y en el portal abc.es, orina como dentífrico y letrinas infectadas, la verdad tras la higiene de la Edad Media. Si sabes algo, aunque dé un poco de asco, que el resto de los mortales no conocemos, me lo puedes contar en hola@tomasbalmaceda.com. Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.